Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Bienvenidos a Sopa de Datos. Hoy la verdad es que deberían escuchar este programa todas las personas que alguna vez han parpadeado en clase y de repente la pizarra estaba llena y ya pues estaban perdidos, ¿no? Bueno, Diana, ¿me puedes recordar por qué te metiste en ciencia de datos?
Pues mira, yo me metí porque me encantaban las matemáticas, pero al final con el paso de los años me han terminado encantando los ordenadores y la informática y bueno, pues ya para lo que nos queda la terminamos, ¿no?
Pues la verdad es que creo que te va a gustar mucho, mucho el invitado de hoy. Por otra parte, tengo conmigo aquí a Lucas. ¿Quieres contar lo que estuvimos haciendo ayer por la tarde?
Pues claro, ayer estuvimos toda la tarde, desde principio a fin, mirando e interpretando modelos. Y menos mal que en la carrera nos dan estos conocimientos matemáticos que hay de trasfondo, porque si no, es que no los entenderíamos nunca, ¿eh?
David, ¿puedes contar un poco qué te pasó la semana pasada? Se te veía bastante tristón y de capa caída, por lo menos ahora yo creo que estás bastante mejor, más contento, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la verdad que me dio un bajón por cosas mías y me sentía un poco desanimado y, bueno, eso me llevó a pensar lo importante que es la salud mental y las personas que tienes a tu alrededor que te apoyan, ¿no?
Pues estate atento al programa de hoy.
Vamos allá.
Hoy tenemos con nosotros a Samuel Morillas Gómez, subdirector de estudiantes y profesorado en la ETSINF, profesor del máster de Invesmat, el máster oficial de investigación matemática y profesor titular de diversas asignaturas. Buenas, Samuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Para comenzar, queríamos hablar, bueno, tenemos un poco de curiosidad porque al final la carrera de Ingeniería Informática es como una carrera muy densa en la que se concentran muchas cosas porque al final es un ámbito gigante que no para de crecer y es muy difícil estar al día en todo. Y se ven matemáticas, pero tampoco se ven muchas. Entonces, tenemos algo de curiosidad de cómo acabaste tú, siendo ingeniero informático, haciendo una tesis doctoral sobre matemáticas aplicadas. Es decir, ¿tenías una espinita clavada de que igual te habría gustado estudiar matemáticas o simplemente conforme fuiste haciendo la carrera te diste cuenta de que era lo que más te interesaba?
La verdad es que no fue así. Hay que decir que en el plan de estudios que yo hice en la Universidad de Granada se veían mucho más matemáticas de las que se ven ahora. Y sí es verdad que aún así acabé, cuando estaba en las asignaturas de quinto, que entonces eran 5 años, recordaba perfectamente pensar, ojalá me hubieran enseñado más matemáticas, porque había muchos métodos que veíamos ahí en los que yo veía que la base flojeaba un poco. Y la verdad es que fue más tarde, estando aquí en Valencia ya, cuando me salió la oportunidad de hacer una tesis relacionada con matemática aplicada, pero también con la informática. Era un poco a caballo de las dos. Aplicábamos unas métricas que se llaman métricas difusas en problemas prácticos que hasta el momento esas métricas se habían estudiado desde el punto de vista teórico y se sabía que tenían muy buenas propiedades, pero no había aplicaciones prácticas. Y bueno, mi director de tesis, que bueno, se jubila este año, Valentín Gregori, de aquí de la casa de la UPV, me sugirió esta línea de trabajo y nada, empezamos a trabajar en distintos problemas y la verdad es que fue muy bien y nada, así fue como empezó todo un poco.
Bueno, vamos a intentar ramificarlo un poco en dos partes porque has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, queremos profundizar un poco más adelante en el tema de la lógica difusa y también te queremos preguntar un poco porque tú has estado en varias universidades, es decir, has dicho que estudiaste Ingeniería Informática en la Universidad de Granada, luego hiciste la tesis doctoral aquí en la Universidad Politécnica y también sabemos que has estado de intercambio como profesor, como investigador en otras universidades fuera de España. Nos gustaría que nos dijeras un poco cuáles son las diferencias y similitudes que has visto con la universidad, por ejemplo, dentro de España o las universidades entre sí dentro de España y las que están fuera. Si el nivel es similar, si los enfoques son diferentes.
Bueno, pues habría que distinguir, no hay un criterio general, habría que distinguir un poco entre las universidades anglosajonas. Yo he estado, este verano me voy a Cambridge, el verano pasado estuve en la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, estuve un año en Rochester Institute of Technology, en Nueva York, y también he estado en la Universidad de Edimburgo. Ese tipo de universidades, la verdad es que la principal diferencia que yo veo es el apoyo externo de financiación que tienen por parte de empresas. Un apoyo que además no está en base únicamente a convenios particulares de investigación, sino que la empresa directamente les pone sobre la mesa determinados grupos que investigan en la área de conocimiento que a ellos les interesan, pues una financiación anual y con, digamos, mucho grado de libertad para que los institutos y los departamentos lo utilicen en el mejor sentido que ellos consideren. En ese sentido, claro, tienen unos recursos que aquí no tenemos. Y eso pues genera unas sinergias o una especie de bola de nieve, porque si tienes muchos recursos puedes contratar a más personal, si tienes más personal puedes hacer más investigación, si haces más investigación es más relevante y captas más recursos. Entonces, en ese sentido, pues esa es la diferencia principal que yo veo. En cuanto al nivel de los investigadores, de los alumnos, la verdad es que no es mejor ni tampoco peor. O sea, yo creo que hay de todo y la verdad es que no se puede asegurar ni de lejos que el nivel fuera sea mucho mejor que aquí. Más bien, al contrario, muchas cosas. Y luego en las universidades europeas que sí que he estado, en la Universidad Técnica de Dinamarca, en la Universidad de Gante, Metropolitan University en Helsinki, no sé, igual me dejo alguna más por ahí, sí que las veo muy parecidas a la UPV en todo lo demás, ¿no? Tanto en recursos como en nivel de tanto de estudiantes como de profesorado e investigadores.
Bueno, así un poco en resumen, al final la diferencia entiendo que está en esas empresas que se acercan a la universidad para financiar unas investigaciones que luego van a poder sacar provecho de ellos. Y aquí en España o en Europa, has comentado, entiendo que tenemos esa limitación de que al no dejarnos o a las empresas no estar tan interesadas en meter ese dinero para esas investigaciones, pues también limita un poco los recursos que tenemos en la universidad.
Sí, bueno, no creo que no estén interesadas. Simplemente creo que la cultura anglosajona hace que estas empresas tengan un concepto de esa inversión como a fondo perdido. Es decir, ellas ponen ahí el dinero y, bueno, saldrá algo que me interese o no, no me preocupa, pero considero interesante que se investigue ahí sin necesitar, en muchos sí. casos, que en los casos que yo conozco, pues un rendimiento, digamos, a corto plazo, una justificación a corto plazo de qué se ha hecho con ese dinero y qué se ha conseguido, ¿no? Que a veces es lo que nos ahoga un poco la investigación, porque no siempre es fácil conseguir resultados aplicables a corto plazo.
Sí. Ahora mismo estás en el, a ver si lo digo bien porque el nombre es IMALE BIX, que es un proyecto nuevo de investigación del BIP Lab. Es el laboratorio al que perteneces y, según sé, lo que estáis intentando hacer es trabajáis tanto con colores, procesado de imágenes y queréis poder interpretar cómo están funcionando esas tecnologías por dentro, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar también, bueno, lo que hacéis aquí? Y también hemos investigado un poco y nos hemos dado cuenta de que estáis utilizando lógica difusa. ¿Cómo podéis llegar a utilizar esta lógica difusa para quitar ruido de las imágenes? Es que nosotros, por ejemplo, hemos visto, sí, lógica difusa a nivel teórico, pero no hemos visto una aplicación, por ejemplo, muy práctica de esta rama del conocimiento.
Bueno, el proyecto que yo lidero es el Visual Image Processing Laboratory, que es el VIP Lab. Y el objetivo principal de este proyecto es trabajar en una ciencia básica que es la ciencia de la visión. Y trabajamos con intentando desarrollar modelos computacionales de visión. Para eso utilizamos experimentos, experimentación psicofísica con observadores a los que, bueno, pues mostramos una serie de estímulos y recogemos una serie de respuestas respecto a preguntas que le hacemos sobre estos estímulos que son visuales y son imágenes en general. La continuación de este trabajo o una ramificación de este proyecto genérico está relacionado con la utilización de modelos de aprendizaje automático interpretables. Y de ahí viene el proyecto IMALE BIX, que, bueno, en el que estamos empezando. Estamos pendientes de conseguir financiación de la Generalitat Valenciana, lo hemos solicitado. Estamos pendientes de que nos digan si nos lo financian o no. Y bueno, dentro de este trabajo de ciencia de la visión, la lógica difusa se puede utilizar en muchos casos prácticos, ¿no? En muchos problemas. Porque todas las ciencias que tienen que ver con la psicofísica, con la psicología experimental, pues al final hay mucha dependencia y del individuo. Y aunque hay unas tendencias generales, que es lo que se intenta modelizar, hay mucha variabilidad en las respuestas, en los experimentos que se obtienen y hay mucha incerteza. A la hora de modelizar esa incerteza, la lógica difusa proporciona unas herramientas que son muy adecuadas. Y bueno, la utilizamos en distintos proyectos, ¿no? En distintos problemas. Mejorar la calidad visual de las imágenes es uno de ellos. Entonces, nosotros utilizamos, entre otras cosas, por ejemplo, métodos de procesamiento de imágenes a bajo nivel, es decir, métodos en los que se va recorriendo la imagen y en cada píxel se va haciendo una operación, y esa operación que se hace está determinada por un sistema de reglas difusas, que son las que deciden qué es lo que hay que hacer y cómo para conseguir el objetivo.
Serían un poco porque ¿puede haber diferencias entre que una persona piense que la imagen tiene más calidad o menos calidad, o por qué se utilizan esas reglas difusas ahí?
Bueno, la regla difusa al final es una forma de representar el conocimiento que se tiene, que la operación que se quiere hacer sobre el píxel en concreto, en lugar de definirse con una función matemática, se define con unas reglas de implicación lingüísticas, que son las que a su vez se implementan con un sistema de lógica difusa.
Vale, vale, vale. ¿Estáis trabajando, bueno, estáis esperando a ver si os dan el presupuesto, bueno, el presupuesto, la inversión que necesitáis para intentar hacer esa interpretable machine learning de la que tanto se habló últimamente? ¿Y crees que matemáticamente se podría llegar a un punto en el que técnicas que son totalmente de caja negra, como podrían ser pues redes neuronales, se van a poder convertir en modelos interpretables? ¿O crees que esas relaciones que no son lineales o polinómicas, no tienen ningún tipo concreto, no se modelizan de ninguna manera, son imposibles de poder comprender o de poder modelizar?
Bueno, interpretar lo que hacen todos estos métodos de cajas negras, como pueden ser las redes neuronales, como pueden ser los supervector machines y técnicas similares, pues hay muchos grupos de investigación que trabajan en eso y que intentan hacerlo. Yo la verdad es que no es un área que yo conozca, pero desde fuera lo veo difícil. Entonces no sé decirlo, la verdad. Ojalá se consiga. La verdad es que sería de mucho interés, porque es verdad que hasta ahora pues las redes neuronales proporcionan un rendimiento muy alto en muchas aplicaciones, pero lo que no te dan es el conocimiento de cómo lo están haciendo, ¿no?
Esperemos que de aquí a un futuro pues vayáis investigando y consigáis los resultados que esperáis, porque al final yo creo que pueden aportar un beneficio para todas las personas que estamos aplicando este tipo de técnicas y que nos podrían generar incluso más valor si supiéramos qué es lo que está pasando dentro.
Como bien has dicho, pues a día de hoy la verdad que todavía no se consigue esa interpretabilidad de estos modelos, pero sí que es verdad que hay muchos otros como más base. A lo mejor, por ejemplo, podremos hablar de un PCA, un PLS, que sí que se basan en conceptos matemáticos más fundamentales. Y de esta forma queríamos saber un poco, o más bien que nos contaras, ¿cuál ves tú que es la relación entre las matemáticas y la ciencia de datos? Que está claro que es mucha, sobre todo estadística, etcétera, ¿no? Pero digamos, en un nivel más de tu área, en tus palabras, ¿cuál sería esa relación?
Las matemáticas aportan a la ciencia de datos herramientas en dos sentidos, creo yo. Por un lado, en técnicas para modelizar, para realizar procesamientos de datos. Pero por otro lado, también una capacidad de razonamiento abstracto. Muchas veces la solución a problemas viene del hecho de ser capaces de aplicar técnicas para unos problemas para resolver otros problemas. Y para eso hay que tener una capacidad de razonamiento abstracto y entender tanto el problema como cómo funciona a alto nivel las distintas técnicas y tener la capacidad para decidir en qué momento se pueden aplicar en una situación o en otra. Las herramientas que proporciona la matemática más teórica van en esa línea del razonamiento abstracto. Y está claro que cada vez en muchas empresas se valora eso, ¿no? Porque se está contratando a muchos egresados del grado en matemáticas para luego hacer trabajos que no son tan puramente matemáticas, sino relacionados con la tecnología. Y yo creo que un valor añadido que tienen estos perfiles es precisamente esta gran capacidad de razonamiento abstracto que les permite trabajar con distintas técnicas en distintos contextos y además adaptarse a la nueva tecnología que va surgiendo.
¿Dirías que es esa capacidad de razonamiento abstracto o alguna otra habilidad matemática la que diferencia a un científico de datos promedio de uno exitoso? O sea, ¿cuáles serían las habilidades matemáticas o conocimientos que se necesitan para convertirse en un científico de datos exitoso?
Yo creo que lo más importante no es ser capaz de desarrollar modelos o técnicas que resuelvan un problema, sino de entender por qué una técnica o un modelo determinado está resolviendo ese problema. Quien sea capaz de realizar esa interpretación, lo que está haciendo es entender los datos. Es, partiendo de unos datos, generar un conocimiento. Y ahí está el verdadero valor, en el conocimiento que se puede adquirir, que se puede extraer, que se puede aprender a partir de los datos. Para mí esa es la parte más difícil y quizás sea una diferencia importante el tener este tipo de habilidades para la profesión de científico de datos.
Por poner un ejemplo más concreto, los científicos de datos habituamos a tratar cantidades enormes de datos. ¿Cómo pueden contribuir, para que los oyentes lo sepan, porque nosotros, bueno, ya a estas alturas deberíamos tener una idea, cómo pueden contribuir las matemáticas al desafío, ¿no?, que supone manejar semejantes volúmenes de datos y cuáles son algunas de las técnicas matemáticas que se utilizan para procesar y también para analizar de forma eficiente estos datos, como técnicas de compactación de datos, como pueden ser los distintos tipos de compresión que hay o transformaciones que se les aplican?
yo creo que lo que es más de utilidad a la hora de procesar grandes cantidades de datos son todas las herramientas que sean capaces de simplificar la información que hay de esos datos. Entonces, cualquier herramienta que sea capaz de extraer la información fundamental de las tendencias que siguen esos datos y las relaciones principales que hay entre esas variables, son las herramientas que van a proporcionar más información acerca de qué conocimiento hay ahí en esos datos. En ese sentido, pues las técnicas más básicas de álgebra lineal tienen muchísima aplicación, las análisis de componentes principales y todas las técnicas que derivan de ellas, ¿no? El partial least squares, etcétera.
Me quedo de lo que has dicho con simplificar. Creo que es una palabra bastante clave para el trabajo de un científico de datos o un matemático o cualquier persona que trabaje, ¿no?, con datos. Y bueno, muchas veces al final nosotros lo que acabamos haciendo es tengo unos datos y aplico PLS o aplico PCA y ya veremos, ¿no? Pero de todas formas, ¿hay algún problema o ejemplo en concreto que tengas de algún caso en el que sí que hayas tenido un proyecto, que hayas tenido que utilizar unos conceptos matemáticos a lo mejor más fundamentales o de los cuales digas, buah, estoy bastante contento de poder haber aplicado estas cosas de matemáticas para un problema más centrado a lo mejor sobre datos?
Bueno, varios casos, pero por ejemplo, uno que la verdad es que quedó muy bien y está teniendo mucha utilidad es un trabajo que hicimos para analizar la consistencia de una base de datos de diferencias perceptuales de color. Las bases de datos de diferencias perceptuales de color se desarrollan en distintos centros de investigación y las metodologías cambian y los datos que se utilizan, hay ligeras diferencias. Y eso hace que al final las bases de datos puedan contener información que sea contradictoria tanto en la propia base de datos como al mezclarla con otra base de datos. Entonces nosotros hemos desarrollado un mecanismo, una metodología en la que utilizando lógica difusa, tanto reglas de implicación difusas como un análisis de datos que utiliza la lógica difusa para representar la incerteza y la variabilidad de los mismos, intenta detectar datos que son inconsistentes en la base de datos, así como caracterizar la consistencia general de cada uno de los datos que hay en esa base de datos. Eso permite que, una vez realizado el ingente esfuerzo de recabar unos datos experimentales mediante una psicofísica que se desarrolla con mucho detalle para que tenga mucha precisión y que cuesta mucho tiempo, que se invierte mucho tiempo en ello, pues complementariamente puede hacer este tipo de análisis y puede darle ese plus de calidad al conjunto de datos, pues eliminando aquellas muestras, aquellos datos que puedan estar generando. No se sabe muy bien por qué, ¿no? El método no te dice por qué esos datos han salido mal, pero sí que te los detecta y de forma que puede mejorar la calidad del conjunto de datos que tiene. Uh-huh.
Claro, yo creo que al final a problemas difíciles soluciones creativas, ¿no? Un poco. Y me parece muy interesante el concepto de utilizar, por ejemplo, lógica difusa, que a lo mejor no es algo que se escuche tanto o a lo mejor no tiene esa importancia o relevancia a nivel del público general, ¿no? Digamos. Pero, de todas formas, cualquier cosa, creo yo, que se escape del concepto de aplico PCA, aplico una red neuronal y ya me olvido de los datos, es muy interesante, ¿no? Y hablando un poco de redes neuronales, quería hablar de las neuronas de nuestros queridos estudiantes, porque hemos estado investigando, evidentemente, y te conocemos un poco, y otra de tus facetas es la de ser subdirector de alumnado y profesorado en la Escuela de Informática. Y bueno, creo que has tenido unos esfuerzos bastante grandes en visibilizar la importancia de la salud mental de nuestros alumnos. ¿Algo que comentar así en líneas generales al respecto?
Bueno, el cuidado de la salud mental es un reto que existe no en la universidad, sino en la sociedad en general, ¿no? Uno de los datos más alarmantes que tenemos es la tasa de suicidio anuales, que lleva constante, sin cambiar, con ligera subida y bajada desde los últimos, no sé si 20 o 40 años desde que se tiene el registro. Eso evidentemente es la punta del iceberg de toda la problemática de la salud mental. Pero es cierto que, en general, el cuidado de la salud mental es un reto que la sociedad hoy en día tiene que abordar. La universidad, como yo la entiendo, no puede tener otro papel en la sociedad que sea el de liderar los cambios, ¿no? Y desde la universidad no solamente tenemos que liderar los cambios tecnológicos, en esta universidad que es tecnológica, pero también los cambios humanísticos, ¿no? Y los cambios en la ética de la sociedad y entre otras cosas, pues están los problemas de salud mental. Yo creo que si aquí en la universidad, cuando los estudiantes que van a ser los futuros profesionales ya aprenden la importancia de la salud mental y normalizan el cuidado de la salud mental al mismo nivel que tiene el cuidado de la salud física, que está tan normalizado hoy en día, ¿no? Pues eso va a generar en el futuro una sociedad más sana, una sociedad más empática y una sociedad en la que todo el mundo viva con unas mejores condiciones.
Sí, como bien dices, es un problema que lleva tiempo estando presente y yo creo que incluso cada vez más. Y sobre todo que es difícil atacar, a lo mejor desde una institución pública, pero debería hacerse, ¿no? Y a grandes rasgos, ¿cuál dirías que son los retos más importantes a los que atacar desde la universidad?
El principal reto es normalizarlo, Hay muchas personas a nuestro alrededor que tenemos problemas de salud mental en distintos momentos de la vida y tenemos que normalizarlo, tenemos que saber reconocerlo, tenemos que saber aceptarlo, tenemos que tener esa cultura de reconocer pues ciertos síntomas y de recurrir a pedir ayuda sin que eso genere ningún tabú ni ninguna vergüenza, porque no lo es. Y ese sería el primer reto, creo yo.
No, la verdad que es una reflexión muy interesante, ¿no? Y bien has comentado antes que es un problema que llevamos tiempo, pero sí queríamos traer sobre la mesa el caso de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, es algo que ha sido bastante relevante para todo el mundo y en especial a muchos universitarios que se han encontrado en situaciones muy difíciles, ¿no? De abandonar su carrera porque a lo mejor esa sensación de no me gusta lo que hago, pero igual se puede deber, ¿no? Por factores externos como puede ser en este caso la pandemia, ¿no? ¿Y crees que ahora se está dando mayor visibilidad desde entonces?
Yo creo que sí, efectivamente ha ocurrido que con la pandemia pues habrá habido unos más casos de problemas de salud mental, pero además a estos casos se le está dando más visibilidad, ¿no? Entonces son ambas situaciones las que hacen que ahora mismo, bueno, pues la salud mental, por suerte, yo diría más por suerte que por desgracia, porque los problemas siempre han estado ahí, ahora los estamos sacando, los estamos normalizando y eso va a ser bueno para todos, pues está un poco más en boca de todos.
Y Samuel, tú que en el día a día estás, bueno, en contacto con el conjunto de estudiantes, ¿no?, con nosotros, si tuvieras que darnos algún consejo para todos los que nos están escuchando, ¿cómo podemos los estudiantes cuidar de nuestra salud mental? Y luego, por otro lado, centrándonos en la UPV, ¿cuáles son los esfuerzos a nivel institucional que se están haciendo, ¿no?, qué ayudas se ofrecen para promover la salud mental?
Bueno, quizá el primer consejo que todos tenemos que intentar aplicar es preguntarnos cada día cómo estamos. Y no hacer la técnica del avestruz, de meter la cabeza en el suelo y esperar a que pase. Tenemos que tener una actividad activa cuando veamos que no estamos bien, ¿no? El otro día en Instagram, pues Alejandro Sanz puso un post diciendo que no se encontraba bien, ¿no? Y él se dio cuenta y lo compartió. Y esa es la línea. Tenemos que preguntarnos cómo estamos, tenemos que compartirlo cuando no estemos bien, tenemos que hablarlo, tenemos que pedir ayuda y desde luego ser empáticos con quien vengan a nosotros y nos lo cuente, ¿no? Muchas veces no hay que hacer grandes cosas, sino simplemente estar ahí y escuchar. La UPV tiene medios y proporciona medios para todos los estudiantes, que son, por un lado, el servicio médico general y luego el servicio de atención psicológica al estudiante, que, bueno, lleva en marcha creo que a menos de 2 años y bueno, tiene mucha demanda, está funcionando muy bien y la verdad es que todos los estudiantes que yo conozco que lo han utilizado están muy, muy, muy contentos. Luego cada escuela pues vamos generando un poco, creando actividades relacionadas con este tema pues la medida que podemos y que tenemos disponibilidad, ¿no? Pero creo que las primeras charlas que hicimos fueron en la escuela de informática y ya se están haciendo unas charlas, o se han hecho en la escuela de Gandía también, relacionado con el cuidado de la salud mental.
Normalmente las enfermedades de salud mental pues se sufren en silencio. La depresión, por ejemplo, es algo que no se suele contar o no se suele hablar de ello y esas personas pues al final lo sufren solos, ¿no? Al menos que la gente de alrededor se dé cuenta. Y quería saber cuáles son esos signos de alerta o notas que den esas personas que puedan hacer que se identifique que esa persona está sufriendo y tiene problemas de salud mental.
En el entorno universitario probablemente las signos de alerta más importantes, y esto no me los he inventado yo, esto los he sacado de una charla de la doctora Elena Ferrer que nos dio hace unos meses, que ella es psiquiatra del Hospital General de Valencia, pues la falta de rendimiento, cambio repentino en el rendimiento de un estudiante, la pérdida de la ilusión por los estudios, por el futuro laboral, abuso de alcohol, de otras sustancias, otro tipo de adicciones que puedan aparecer de forma repentina, ¿no? Al juego, a videojuegos, etcétera. también trastornos de la conducta alimentaria y trastornos del sueño. Suele ser un poco lo más común según esta doctora, he dicho que no lo digo yo.
Sí. Uh-huh. Y a nivel del profesorado, entendemos que evidentemente la universidad no es como, por ejemplo, secundaria o bachiller, donde un profesor está más encima de los alumnos y a lo mejor son clases más reducidas, de 30 personas, 40. ¿Cómo podría actuar más o menos un profesor si detecta a lo mejor en alguno de los alumnos ciertas conductas como las que has comentado?
Es muy complicado para los profesores ser agentes de detección, porque el tiempo que estamos con vosotros a la semana es muy poco y además es un tiempo en el que estamos concentrados en las actividades docentes que estamos llevando a cabo, con lo cual es difícil ser receptivo a detectar este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que la universidad lo que está desarrollando desde hace un par de años es el programa de integral de acompañamiento al estudiantado para todos los grados, para todos los cursos del grado, perdón, y también de máster y doctorado. Lo que antes se conocía como el programa de acción tutorial, ahora esa tutorización se extiende a todo el grado y lo que se persigue precisamente es tener una relación más cercana de profesores y alumnos, de alumnos con alumnos tutores y que esa relación, digamos, continúe en el tiempo desde que entran en el primer curso hasta que decidan, pues, terminen su paso por la universidad o decidan terminar sus estudios. En estos programas de tutorización sí que creo que tenemos la oportunidad de tener una relación más cercana y de ser sensible y detectar a lo mejor posibles situaciones de problemas de salud mental.
Para terminar, ¿te gustaría mandar un mensaje para toda la comunidad universitaria?
Nada, simplemente pues dar las gracias a todos los que estáis escuchando, daros las gracias a vosotros por tomar la iniciativa de crear este espacio. Y nada, y un mensaje de ánimo para todos los estudiantes que, como vosotros, además de estudiar, deciden tomar la iniciativa y crear y participar en proyectos para enriquecer su vida, su paso por la universidad, lo máximo posible, que debería, entiendo yo, ser un poco el objetivo de todos los que estáis por aquí.
Gracias por venir y gracias por el mensaje.
Muchas gracias a vosotros.
A ti.
Chao.
Formación en veu propia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Sopa de datos. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Simplemente queremos daros un pequeño recordatorio de que nos podéis encontrar en el 102.5 FM, en radio.upv.es y obviamente en las principales plataformas de audio como iVoox y Spotify. Recordaos brevemente que nos podéis encontrar en Instagram como @sopadedatos y en Twitter como @sopadedatosupv, porque así vais a poder ver cuándo vamos a publicar los nuevos programas. Muchas gracias a todos por escucharnos.